¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Volvemos una semana más aquí a Mundo Emprende, a Es Radio. Y nos queda ya muy poquito para tener que acudir nuevamente a las urnas para depositar nuestro voto y para defender nuestros intereses, pues en este caso como autónomos y como empresarios. El problema, pues que seguimos sin tener ninguna opción política que realmente entienda cuáles son nuestros problemas y qué necesitamos para cumplir con nuestra misión social, que no es otra que crear riqueza y crear puestos de trabajo. Y es que nos encontramos con propuestas tan rocambolescas como eximir de la cuota de autónomos a los que tengan hijos, que a mí me parece bien, pero bueno, igual hay que estudiar esto un poquito más y centrar más la medida, ¿no? O el gobierno hablando de cotizaciones por ingresos reales, que realmente no es algo que ayude a los autónomos ni que nos dé las herramientas necesarias, como decíamos, para generar riqueza. Al revés, abren pues una situación que puede ser complicada. También se meten en el tema de los borradores del IVA. Y es que, bueno, saben perfectamente que en este momento y con el desarrollo tecnológico que tiene la administración, el sistema va a ser imposible que funcione para la gran mayoría de los casos. Entonces, bueno, ahora en momento electoral sacar este tema como una de las grandes propuestas para los autónomos, cuando todos sabemos que no será en esta legislatura ni en la próxima, porque hay que hacer muchísimas cosas antes de que sea posible un borrador del IVA. Pero bueno, también hay otros que directamente pues lo que quieren es acabar con la figura del autónomo, ¿no? O del pequeño empresario, porque no la entienden y porque consideran que deberíamos equipararla con los trabajadores por cuenta ajena, que bueno, que al final esa sería la gran medida que ellos pondrían en marcha para solucionar este tema de los autónomos, ¿no? Pero claro, el problema lo tenemos nosotros por sorprendernos, porque ya vimos la reforma que se realizó en los últimos años para los autónomos, que fueron pues eso, muchos ruidos, pocas nueces, grandes anuncios y, como repasamos aquí, mucha letra pequeña que al final dejó en agua de borrajas todas esas medidas que parecían que podían ser interesantes para los autónomos. En definitiva, poco conocimiento de los problemas reales, mucho uso electoral del colectivo y poca o ninguna solución que nos pueda servir para sobrevivir de una manera no muy traumática a la crisis que se avecina, a la crisis que ya tenemos aquí. Difícil, difícil lo tenemos para defender nuestros intereses el próximo día 10. Habrá que votar pues por convicción o por políticas en otras materias, porque lo que es en la defensa del colectivo, de los autónomos, de los emprendedores, de los empresarios, me temo que seguimos muy solos. En fin, empezamos nuestro programa de hoy, domingo 3 de noviembre, y vamos ya con nuestro sumario. Carla Huélamo, Elena Zamora.
Muy buenos días, emprendedores y emprendedoras. Hoy abrimos el programa con Javier Sanperiz, director de franquicias y expansión de Aunchan Retail Spain, España, que nos hablará de la evolución y éxito del grupo en nuestro país.
Añadimos un nuevo título a nuestra biblioteca Nerea, Liderazgo Made in Spain, que aúna la experiencia y testimonios de 12 directivos españoles de éxito. Estará con nosotros su autor, José Manuel Casado.
Y nos acompañará también Virginia Donado, directora general de las enseñas de restauración Lizarrán y Cantina Mariachi, ambas pertenecientes a Comes Group, uno de los principales grupos de restauración organizada en nuestro país.
En nuestra lanzadera hablaremos con Álvaro Falcones, cofundador y co-CEO de Taxdown, plataforma que simplifica y agiliza la declaración de la renta y se asegura de que podamos aplicarnos todas las deducciones fiscales que nos corresponden.
Y cerraremos el programa con María Sánchez Arjona, presidenta de la Fundación Más Humano, desde donde dan respuesta a la necesidad social de conciliación entre la vida personal, familiar y profesional.
Carla Huelamor, recuérdanos por favor los canales de participación en Mundo Emprende.
Pues recordaros que participar en Mundo Emprende es muy sencillo. Podéis enviar vuestras opiniones, comentarios y dudas a info@mundoemprende.com, a nuestro WhatsApp al número 694-420-878, mandando vuestros mensajes de texto o de audio. Repito, al número 694-420-878. Y además también tenéis la posibilidad de contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales habituales. Podéis encontrarnos en Facebook y en LinkedIn como Mundo Emprende, en Twitter como Mundo Emprende 1 y en Instagram como Mundo Emprende Oficial.
Y vámonos ya con los titulares y las noticias más interesantes para pymes, para autónomos y para roamers.
Rivera promete eximir de la cuota de autónomos los primeros años a quienes tengan hijos.
El candidato de Ciudadanos a la presidencia del gobierno, Albert Rivera, prometió el pasado martes que, si gobierna, eximirá del pago de la cuota de autónomos a los profesionales de este ámbito que tengan hijos durante los primeros años. También se ha comprometido a extender la tarifa plana de autónomos de 1 a 2 años para que los beneficiarios paguen 60 euros, lo que supondrá un ahorro de casi 6.000 euros a quienes se inicien en este ámbito, porque, tal como asegura Rivera, son el motor de nuestro país y tienen que ser los protagonistas.
500.000 millones de euros para ayudar a pymes en 2020.
Las pequeñas y medianas empresas verán reforzadas el próximo año sus esfuerzos para invertir en I+D, contratar a más empleados y crecer como empresas. Y lo harán porque Europa pondrá en marcha un plan de inversiones con un importe mínimo de 500 millones de euros hasta finales de 2020. Los objetivos son ayudar a que crezca la inversión para la creación de empleo, fortalecer la capacidad productiva y de infraestructuras de la Unión Europea, impulsar el crecimiento y la competitividad de las pymes y satisfacer las necesidades económicas a largo plazo.
Startup OLE lanza su edición 2020 en la sede de la Bolsa de Madrid.
El acto tuvo lugar el pasado martes 29 de octubre en la Bolsa de Madrid, donde se explicaron los detalles de la sexta edición de este evento, que ya se encuentra posicionado como uno de los mayores eventos de emprendimiento tecnológico a nivel internacional. La inauguración del acto contó con la participación de altos cargos institucionales y además se celebraron una serie de mesas redondas sobre innovación, financiación y emprendimiento en nuestro país.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Las franquicias en el modelo de supermercado se han convertido en una de las mejores opciones con las que puede encontrarse un emprendedor. Y uno de los ejemplos que confirman este titular es Auchan Retail España, filial del grupo francés Auchan en nuestro país. Alcampo, conocido en todos los extremos de nuestra península, llegó a España en 1979 y comenzó su actividad en 1981 en Zaragoza. Desde entonces, el crecimiento de la marca no ha cesado. Auchan Retail España se convirtió en 2016 en nuestro país, constituyó, a raíz del éxito de la compañía Alcampo para agrupar los 337 centros con los que contaba en España. Y las cifras, continúan siendo todo un éxito, ya que cerraron el ejercicio pasado con una facturación de 3.393 millones. Ahí es nada, ¿no? Para hablarnos de este grupo y de su presencia en nuestro país, tenemos ya en el estudio a Javier Sanpériz, director de franquicias y expansión de Auchan Retail España. Muy buenos días.
Buenos días.
Hoy actualmente contáis con 369 puntos de venta, 62 hipermercados y 307 supermercados bajo la marca Alcampo, así como 53 gasolineras, servicio de comercio online y una plantilla de 20.800 personas. ¿Cómo se consigue esto? Danos la receta.
Como bien has dicho, desde el año 79, que fue, en el año 81, que se abrió el primer hipermercado, lo que ha habido y lo que hemos hecho es un desarrollo sostenible, una expansión sostenible, en un modelo de comercio muy competitivo. De hecho, la OCU nos sigue reconociendo cada año como la enseña más barata. Pero sobre todo, reinventándonos día a día.
Al final, entrar en esto de la franquicia, en su día fue una reinvención, ¿no? Es decir, ¿por qué a la franquicia?
Sí. En el año 2010 decidimos franquiciar el modelo de supermercado, fundamentalmente porque, dos motivos fundamentales. El primero, a nosotros evidentemente nos beneficia en que el desarrollo puede ser mucho más rápido y sobre todo porque abres esa posibilidad de crear valor y crear empresa, lógicamente a emprendedores.
Y os permite además una capilaridad importante, ¿no? A la hora de poder llegar a sitios que...
Efectivamente.
Que igual con centros propios...
Con el hipermercado no puedes llegar a todos los sitios, con el supermercado puedes llegar a poblaciones mucho más pequeñas.
Oye, ¿cuál es ese valor diferencial de vuestra oferta, con, como bien decías, con toda esa competencia? Porque ahora mismo sí que es verdad que bueno, dentro de lo que son las franquicias, los supermercados son una parte muy importante. Todas las grandes marcas tienen su pequeña red o gran red de supermercados en franquicia, ¿no?
Sí, nosotros, para nosotros es importante y el eje diferenciador es la posibilidad que tenemos de desarrollar la franquicia, el negocio de la franquicia en diferentes formatos. Somos capaces de franquiciar un supermercado de 200 metros de sala de venta hasta un supermercado de 2.000 metros. Esta es la gran diferencia.
O sea, que os podéis adaptar bueno, a la población en la que esté el emprendedor, la capacidad.
La capacidad de adaptación es infinita en este sentido.
Oye, ¿qué requisitos debe cumplir ahora mismo pues alguien que nos está escuchando? Como sabéis, este es un programa para emprendedores en el que hay bueno, pues mucha gente que está pensando en emprender y están buscando cuál podría ser esa primera, ese primer emprendimiento. ¿Qué buscáis?
Bueno, buscamos lo primero y fundamental, gente que tenga pasión por el comercio, gente que tenga capacidad de esforzarse por su negocio, que tenga la capacidad de flexibilizar y adaptarse a un modelo de contrato por el cual el emprendimiento para él es mucho más sencillo, puesto que ya existe un modelo de éxito que le garantiza bueno, pues minimizar el riesgo en la...
Claro, aquí lo hemos hablado muchas veces, el modelo de franquicia nos parece un modelo interesante para muchos emprendedores que tal vez estén en ese primer proyecto de emprendimiento, ¿no? Y todos sabemos que el emprendimiento al final es, riesgo, es no saber qué va a pasar. Y muchas veces cuando te apoyas en un modelo que ya está más o menos testado, pues parte de esa incertidumbre la puedes reducir. ¿En eso os apoyáis para que realmente alguien diga, oye, yo prefiero ir, en este caso, con Alcampo, que no ir por mi cuenta y montar un supermercado? No,
eso es lo fundamental. El franquiciado debe de sentir, evidentemente, que está apoyado por un saber hacer, por un modelo ya probado. Y lo que tiene que tener es unas mínimas habilidades, aparte de pasión por el comercio, habilidades para poder gestionar y, evidentemente, como no puede ser de otra manera, una cierta capacidad financiera, o bien en recursos propios o bien en capacidad de financiamiento.
Claro, porque bueno, ahora este emprendedor que nos está escuchando y que le parece maravilloso dice, oye, pues mira, mucho mejor voy de la mano de una gran empresa como pueda ser Alcampo. ¿De qué estamos hablando? Es decir, cuando hablamos de montar una franquicia de un supermercado, ¿hablamos de millones de euros o hablamos de inversiones que un profesional que, por ejemplo, pues ha tenido que salir igual de lo que es el mercado laboral y se está planteando pues con ese dinerito que ha juntado poner en marcha un negocio, ¿podría llegar a eso o...?
Sí, sí, se puede llegar porque un comercio de una tienda de proximidad, ultra proximidad, en la que se puede generar un negocio de un comercio de 200, 300 metros de sala de venta, no es excesivamente importante la inversión. Podríamos estar hablando de entre 150 y 250 mil euros.
O sea, que igual con esa indemnización de estos profesionales que salen del del mercado laboral, pues se puede pensar en poner un negocio avalado por una por una marca importante, ¿no? Que al final eso también es importante, no solo que nos vayáis a contar cómo funciona el negocio, sino que también no olvidemos que tenemos ahí esa marca, ¿no?
Efectivamente, con 30.000 o con 50.000 euros no puedes montar un supermercado.
Bueno, con 30.000 o 50.000 no puedes montar prácticamente nada.
Pero con 150, con 200.000, con 250.000 sí que ya podemos estar hablando de tener un pequeño negocio de proximidad donde poder acercar nuestro saber hacer y la... cubrir las necesidades básicas de un entorno, depende de la ubicación, lógicamente.
Oye, ¿cómo compite? Porque hemos hablado de vuestra diferencia, es decir, ¿por qué vamos a elegir este modelo con Alcampo y no con otro gran supermercado? Pero hablábamos de que hay mucha competencia. Ahora mismo en la misma calle te puedes encontrar dos o tres supermercados de grandes marcas. ¿Cómo competís ahí?
Bueno, el precio es importante. El surtido es importante, tener con la franquicia lo que le produce al emprendedor, al franquiciado, lógicamente es pues ya un surtido estudiado y probado que satisfaga las necesidades del cliente más inmediato. Básicamente con una buena posición de precio, básicamente con un buen surtido adaptado a las necesidades de tu cliente.
Claro, más todo cercano. Eso nos lo ahorramos, todo ese estudio lo hacéis vosotros.
Y si ya, efectivamente, y si como decía al principio, pues tienes pasión por el comercio, pues seguro que vas a saber sonreír, seguro que vas a atender a tus clientes correctamente. Sí, bueno, siempre se ha dicho, ¿no? Es decir, si no sabes sonreír, no te montes una tienda.
Sí, está claro.
Eso es así, ¿no? Eso es fundamental.
Oye, bueno, hemos llegado hasta aquí, tenemos estos resultados que en el 2018 pues cerrasteis con unas cifras elevadas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué os habéis marcado a partir de ahora? ¿Hay nuevo producto? ¿Queréis seguir creciendo?
No, crecer es necesario crecer. Debemos de evidentemente crecer de forma sostenible. Y donde realmente estamos centrados en el mundo tan competitivo como el que estamos y de tanta evolución en la parte social, todos ya estamos digitalizados, todos tenemos mucha información. Nuestro objetivo básicamente es centrarnos en la sostenibilidad del negocio.
O sea, que ese negocio sea sostenible.
Y que el crecimiento venga asegurando esa sostenibilidad.
Oye, y todos estos movimientos que hemos vivido pues, en los últimos años, ¿no? Primero teníamos esos supermercados de barrio, luego nos fuimos todos a los hipermercados, luego hemos vuelto a los supermercados de barrio otra vez, porque ahora parece que hay que tener un supermercado cerquita de casa y es cómodo, pero a la vez estamos con todo este tema de la venta online. ¿Va a terminar esto afectando a esos supermercados de barrio?
Lógicamente sí. Conforme vaya evolucionando la venta online se va a resentir evidentemente la venta offline, ¿no? Pero bueno, y todavía queda mucho recorrido.
¿Quién va a sufrir
para la
más ahí, el hipermercado o el supermercado de barrio?
El hipermercado tiene una oferta con la que no puede competir el supermercado de barrio. El supermercado de barrio se tiene que centrar en cubrir las necesidades y satisfacer las necesidades básicas del hogar del cliente. Y evidentemente, como bien has comentado en esta última época, es cierto que los supermercados están creciendo por encima de lo que crece el
Yo te lo digo como consumidor, de prácticamente haber oferta en el barrio a tener uno en cada esquina, de las diferentes grandes marcas con su oferta diferenciadora, porque ahora hemos tendido mucho como a una especie de supermercado que no es supermercado, que es también como cafetería, es como para comer así rápido, como no sé, es decir, una evolución.
Las tendencias son las que son y contra eso no puedes luchar. Lo importante, yo creo que para una compañía como la nuestra, es adaptarnos día a día y reinventarnos. Y el servicio que evidentemente estamos en el que estamos desarrollando a futuro es tener precisamente los tres canales preparados para satisfacer esas necesidades.
Bueno, pues la verdad es que a mí me parece muy interesante la estrategia y efectivamente, si al final uno tiene una buena máquina detrás, da igual cuál sea la tendencia, nos adaptaremos a la tendencia, pero aquello seguirá funcionando. Y bueno, esta manera de emprender en franquicia, lo hemos dicho muchas veces en este programa, puede ser una muy buena opción para un emprendedor que empieza, que quiere realizar esa primera inversión, poner ese primer negocio o efectivamente buscarse la vida una vez que ha pasado página, ha terminado una etapa. Y bueno, pues de la mano de profesionales que además ya han testado el modelo y que te van a poner a tu disposición toda la tecnología, toda la distribución, la logística que hace falta para este negocio, pues la incertidumbre se reduce. Así que desde aquí recomendar a todos nuestros oyentes que si están pensando en poner un negocio en el tema de lo que sería alimentación, pues aquí tienen una opción que es Auchan Retail y hemos tenido con nosotros hoy a Francisco Javier Sanpériz, que es el director de expansión de esta franquicia, que nos ha contado cuáles son sus intenciones y hasta dónde quieren llegar. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Mundo Emprende en Es Radio con Borja Pascual.
El liderazgo en la dirección de empresas es indudablemente una materia que siempre suscita pues bastante interés entre todos los que se ocupan y preocupan por la gestión de las empresas. El éxito o fracaso de una compañía va, por lo general, de la mano de los líderes que se encuentran a la cabeza de las mismas. Hoy añadimos a nuestra biblioteca Nerea un libro que aúna la experiencia y testimonios de 12 directivos españoles de éxito en liderazgo Made in Spain, escrito por José Manuel Casado. Estos líderes, pues bueno, nos ofrecen consejos y recomendaciones imprescindibles para el éxito de empresas, directivos y profesionales, en especial interesante para los más jóvenes. Juan Manuel Casado, quien nos acompaña hoy, es doctorado en Sociología Industrial, máster en Dirección de Recursos Humanos, Distinguished Clinical Professor of del Instituto de Empresa, ha sido socio director del Change Management de Accenture, miembro de varios consejos, autor de 9 libros y conferenciante habitual en los foros de gestión empresarial. En la actualidad es presidente de 2.C Consulting, especializada en consultoría de organización, procesos, estrategia de capital humano y gestión del cambio, y es socio y profesor en The Valley Digital Business School. Muy buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, un placer estar con vosotros, aunque sea tan temprano.
Menudo currículum. Bueno, esto da mucho miedo. Mucho currículum. ¿Cuáles son los motivos que te han llevado a escribir este libro?
Pues mira, yo creo que hay muchas razones por las que decidí escribir este libro. He tenido la suerte o el privilegio de compartir experiencias profesionales con muchos directivos, pero quizás es un poco una de las razones fundamentales es que yo creo que el mundo está falto de ideas y falto de líderes, ¿no? Yo creo que esta es una de las razones fundamentales.
Pero mira, voy a ir al... ¿Realmente entendemos lo que es el liderazgo o lo entendemos mal? Porque a mí la sensación que me da es que entendemos cada uno una cosa y al final cuando lo ponemos en común no termina de ser muy productivo, ¿no?
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, yo realmente con el liderazgo uno hace una búsqueda en la web sobre qué liderazgo, igual te encuentras, no sé, millones de entradas, ¿no? Sin embargo, buscas, pues no sé, la hormona gonotropina coriónica y te encuentras muy poquitas, ¿no? Yo creo que es un fenómeno del que todo el mundo habla y se habla con mucha gratuidad, ¿eh?
Sí, sí.
Y hay mucha psicología fast food en torno, sí, al liderazgo, ¿no? Sí. O sea, mucha comida rápida y gente que se
mucha,
ha leído...
Mucha frase de Instagram.
Eso, ¿eh? Eso, que se ha leído un libro y tal, pero el liderazgo, como yo lo entiendo, cada maestrillo tiene su librillo, lo entiendo como un proceso complejo y dinámico de influencia sobre gente en una situación concreta para conseguir resultados. O sea,
me encanta el concepto de influencia. Fíjate, sí, que está bastante...
manoseado. Sí. Sí. Pero hay dos formas de influir en la gente, ¿no? Una positiva y otra negativa. Y las dos cuestan lo mismo. Si yo trabajo contigo y te hago un trabajo, tú me lo haces a mí y tú me dices, yo te digo, esto está muy bien, puede mejorar, o esto es una mierda, ¿no? Por tanto, la influencia difiere.
Sí, lo que sí
bastante.
Que es verdad que a la palabra influencia le hemos dado unas connotaciones...
Sí, es verdad.
Que en muchos casos son peyorativas y no tienen por qué, ¿no? Porque no hablamos de manipulación.
Para nada. Yo creo que el liderazgo tiene que tener la tarea en la cabeza y la persona en el corazón. Y tienes que intentar que la persona tenga esta parte más, ¿sabes? Conseguir la parte de la persona. Porque al final el liderazgo es, como te decía, es competencias, atributos por resultados. Y tienes que ganarte la voluntad de la gente. Un buen líder es aquel que hace que la gente quiera hacer aquello que tiene que hacer. No que la gente haga lo que tiene que hacer. Porque eso con el ordeno y mando, con la potestad de toda la vida, lo conseguimos, ¿no? Pero bueno, tú me decías, primero, yo creo que hay una ausencia de liderazgo importante y esa fue una razón que me animó a hacer esto. Segundo, porque es mucho lo que se habla de liderazgo y con mucha gravedad, como tú decías.
¿Pero hay una falta más en la empresa que en el resto de los ámbitos o en todos los ámbitos?
Yo creo que ahora mismo diría que hay mucho más en otros ámbitos, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Yo te he visto la introducción del programa.
Estamos pensando lo mismo. Estamos
yendo al mismo sitio y no sé si es bueno o no, pero yo creo que es general.
O sea, es un tema general.
Es general. Y yo creo que además, ¿sabes qué pasa? Que otra de las razones que yo creo que en España somos muy cainitas, ¿no? Y nos, sí, ¿sabes? Nos destruimos a nosotros mismos. Y nosotros tenemos líderes muy buenos, muy buenos. Uh-huh. Y yo, como decía, que yo cogí 12 líderes de primer nivel, pero desde luego son todos los que están, pero no están todos los que son. Hay muchísimos más.
Claro,
¿no?
Hablamos de Salvador Alemany, de Antonio Garrigues Walker, de Elena Herrero, Belén Garrido, no voy a citarlos todos.
Garijo, Juan Béjar.
Garijo, perdón, sí. ¿Por qué precisamente estos 12 directivos?
Pues mira, es muy fácil, porque yo los conocía y he trabajado, claro, con ellos. O sea que era lo que más fácil tenía el acceso para ellos, ¿no? Y primero, porque yo creo que al final son de estas personas que cumplen el requisito que para mí es el liderazgo, competencia por resultados. Son gente que tiene capacidades personales, pero que luego ha conseguido resultados y lo viene manifestando a lo largo del tiempo. Y además no son directivos de salón que nunca han manejado una cuenta de resultados. Han visto enfrentados permanentemente, pues no sé, me imagino como aquí el director general de radio, a manejar esa cuenta de resultados de lo que tengo y lo que gano y lo que no gano. Claro, porque es donde te la juegas.
Como en todo hay una teoría, pero luego hay una experiencia y una práctica.
Pasar de
la
música al teatro es jodido, claro, sí. No es fácil, ¿no?
Oye, de estos grandes directivos, ¿con cuál te quedas? No me refiero a cuál eliges, sino ¿hay alguno que especialmente haya llamado tu atención y hayas dicho, mira, fíjate, encarna?
Bueno, la verdad es que podría enumerar uno por uno y solo los 12 me han llamado la atención, casi todos.
Cada uno en una cosa, ¿no?
Cada uno en una cosa, ¿no? Pero fíjate, lo que sí me ha llamado la atención de todos como denominador común, ¿sí?, de estos líderes, de estos directivos de primer nivel, que son presidentes o directores generales de grandes compañías y que han estado siempre ocupando posiciones de poder, es su gran humildad, ¿no? Yo creo que esa es una seña de identidad.
Mira, aquí lo hablamos mucho, cuando hablan del emprendimiento, digo, es que una de las grandes cosas que te da el emprendimiento es la humildad, porque lo que vas a hacer es fracasar continuamente.
Sin duda.
Y entonces eso va dándote esa capita de humildad que es tan importante, ¿no?, para poder crecer en la vida, porque si no...
Sin duda, yo creo que además esto es aparte de pegarte golpes. Cuando iba hablándonos del tema de franquicias que tenías, sí, hace un momento, ¿no?, yo decía, yo soy un silvepreneur, pues yo trabajo en una multinacional muchos años, y al final he montado una compañía, pero me la estoy pegando permanentemente. Claro. Hemos crecido bastante, ya estamos en Londres y tal, pero bueno... Claro.
No, está claro. Además que cuando desconoces tu ignorancia, pues es muy complicado poder avanzar, ¿no? Entonces la humildad sí que te da siempre ese toque. Oye, estábamos hablando de liderazgo en España. ¿Funciona de manera diferente en otros países? ¿Tenemos que estar un poco acomplejados en ese tema o esto es una carencia general?
Bueno, yo creo que la razón por la que escribía, una de las razones por la que escribía el libro que tú me preguntabas al principio, es porque de alguna manera... Yo creo que nosotros no tenemos una carencia de líderes. Otra cosa es que en los rankings a nivel internacional, en Forbes, en los CEOs, no aparezcamos. Pero tenemos gente muy buena en líderes. Por tanto, no tenemos que tener ningún complejo. Lo que pasa es que es verdad que yo, desde el punto de vista marketingiano, utilicé el concepto Made in Spain, porque también lo de el concepto español es que últimamente se retuerce tanto, que es que le ponen a uno, ¿sabes? Es como que no sé qué decir que eres español, ¿no? Con lo cual, y es un motivo de orgullo. Nosotros tenemos muy buenos líderes españoles y tenemos que decirlo en voz alta, y este fue un poco la razón fundamental.
Oye, ¿y qué tenemos que hacer para conseguir tener más y mejores líderes? Para que todas estas generaciones que vienen el día de mañana pues no vean en estas cualidades algo por adquirir, sino que bueno, pues venga ya de serie, ¿no? Que ya lo hayan trabajado en toda su vida. ¿Qué tenemos que hacer?
Mira, estos todos coincidían en tres elementos centrales. Uno es el sistema educativo, otro es el tema del mercado laboral, la flexibilidad del mercado laboral, y de alguna forma otro el tamaño de las compañías, ¿no? Pero ellos al final yo le planteé, ¿sabes? Para mí la competitividad depende de tres elementos centrales o tres actores que están con los gobiernos, que se supone buscando la prosperidad de los países, las empresas buscando la rentabilidad y los individuos buscando su bienestar. El individuo tiene mucho que decir en su propio futuro, ¿no? Por tanto, yo les preguntaba, ¿qué consejos darías a los gobiernos? ¿Qué consejos les darías a las empresas? ¿Y qué consejo darías a los jóvenes, ¿no?, y a la gente y a los directivos? Y el consejo fundamental que dan a estas jóvenes, que son los forjadores de porvenir, que son nuestros hijos, los que van a construir esto, ¿no?, es que crean en sí mismo, ¿no?, que crean que son capaces de conseguir lo que quieran. Y esto tiene que imbricarse en la escuela, porque en la escuela tienes que ver a los empresarios como un elemento, algo a lo que aspirar, ¿no? Pero no, si lo ves como un elemento a condenar, pues
no siempre se nos educa en esa línea.
Habitualmente
muchas veces se ha utilizado el tema del empresario para estigmatizar otras cosas, ¿no?
Pero el consejo fundamental es que crean en sí mismo. Yo creo, fíjate, personalmente entiendo que actualmente para un joven es que yo le recomendaría que elija bien lo que quiere hacer, que le guste lo que quiere hacer.
Sí.
Y luego que se conozca un poco más, ¿no? Esto del oráculo de Delfos, de conocerte a ti mismo, es una realidad. Porque esto ayuda muchísimo a lo que quieres hacer. Pero creyendo en ti, que puedes hacer casi lo que quieras, ¿no? Los límites los ponemos nosotros. ¿Sabes? Yo esto no creo que sean lo que nos pasan las cosas que nos afectan, sino las reacciones que tenemos a lo que pasa, ¿no? Por tanto,
o sea, que uno de los grandes problemas que tenemos para desarrollar nuestro liderazgo sea la autoconfianza, tal vez.
Llamémoslo autoconfianza,
si quieres. Bueno, por ponerle un ejemplo.
Eso es.
Pues la verdad es que ha sido un verdadero placer poder charlar con José Manuel Casado, el autor de Liderazgo Made in Spain, un libro que desde aquí os recomendamos a todo el que aspire a, iba a decir, a ser emprendedor, a ser empresario, el que aspire a bueno, pues a tener una vida plena, porque tenemos que liderar, estemos en la posición en la que estemos, y lideraremos todos los días si somos capaces de hacerlo. Así que desde aquí nuestro consejo para leer este libro y bueno, pues que podamos sacar todas las enseñanzas que hay dentro para que podamos ser cada día mejores líderes. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Comes Group comienza su actividad en el año 2004. Desde entonces mostró su interés en posicionarse entre los principales grupos de restauración organizada en nuestro país. Un objetivo que ha conseguido con la puesta en funcionamiento en este tiempo de más de 250 restaurantes en el plano nacional e internacional. Tras 15 años de presencia en el mercado, la compañía gestiona en estos momentos el desarrollo de Lizarrán, de Cantina Mariachi, de Don G y de Pielogi. En una apuesta por reforzar el talento de su equipo directivo, Comes Group ha situado a Virginia Donado al frente de Lizarrán, el buque insignia de la compañía. Virginia cuenta con una amplia experiencia profesional en el sector de la restauración organizada en nuestro país. Licenciada en gestión comercial y marketing por ESIC y MBA por el IE, comienza en el mundo de la hostelería hace más de 20 años, a lo largo de los cuales ha ocupado cargos de responsabilidad en diferentes grupos del sector, en los que ha intervenido en la apertura de más de 600 restaurantes, tanto a nivel nacional como internacional. Muy buenos días, Virginia.
Hola, buenos días.
Oye, no podemos empezar de otra manera que no sea destacando que hace tan solo unos días ha sido reconocida con el Premio Nacional de Franquicia a la mujer franquiciadora más influyente del año. El título ya es largo, largo, ¿eh? Enhorabuena, porque además, no sé, tiene que ser algo importante, ¿no? ¿Qué ha significado para ti?
Sí, bueno, pues primero un reconocimiento, yo creo que a años de trabajo, simplemente.
Y eso antes, da siempre buena satisfacción.
Da, ¿no? Satisfacción. Yo ya lo del largo, corto del título, es verdad que parece que cuanto más largo, más importante es, aunque yo soy más de que las cosas pequeñitas y simples sí. A veces son las mejores.
Porque esto es difícil de repetir, ¿no? Tú cuando digas, me han dado el premio, a lo mejor...
Ya complicado, ¿no? Yo creo que ya, hombre, tengo todavía mucha vida laboral por delante, creo, pero yo creo que ya a lo mejor me va a costar, porque viene detrás gente empujando y que además se lo merecerán también en su momento, como entiendo que han entendido que me lo merezco yo ahora. Es un reconocimiento a años de trabajo. Me ha encantado la entrevista anterior con el señor Casado porque habéis tocado temas como la influencia, el un poco a veces el detalle, tono peyorativo de la palabra, sí, ¿no? Sí, que parece sí. Algo negativo. Y es verdad que tiene mucho que ver con la propia credibilidad que tú, bajo tu propia marca personal,
claro.
Por tu bagaje, por tus resultados, por tu capacidad de trabajo, has sido capaz de que al final los demás te vean como una persona a la que se le puede seguir.
Claro. O que, y eso marca la diferencia en un
sí,
equipo de
que
trabajo.
Al final tu consejo, bueno, pues tiene, digamos que se toma mucho en cuenta y es capaz de influir en un resultado final, que es de lo que se trata. Pero bueno, súper agradecida del premio y nada. Bueno.
Oye, ¿y con qué, entrando ya en un poco las enseñas que lleváis, en qué retos entrasteis en la Cantina Mariachi y en Lizarrán? ¿Qué es lo que os mueve ahora mismo?
Bueno, pues como yo creo que como cualquier empresa, es una Comes Group en este caso es una empresa española de capital español 100%, lo que nos mueve siempre es seguir haciendo crecimiento, seguir creciendo, seguir desarrollándonos. Siempre vamos de la mano de emprendedores, es un formato en franquicia, aunque tengamos algunas tiendas que gestionamos de forma propia, pero nuestro negocio principal es franquiciar. Entonces creo que ahora mismo, bueno, creo que o creces o caducas. Y yo es una cosa que tengo
te compran,
bastante
porque,
clara, efectivamente.
Está el sector muy...
Pero te acaban comprando para seguir creciendo.
Claro,
entonces, al final, siempre acabas en el mismo punto. O por tus propios medios o gracias a recursos de terceros. Entonces, realmente, bueno, teniendo en cuenta el nivel o la etapa en la que se encuentra cada marca, porque Lizarrán es una marca que ha cumplido ya 30 años.
Se dice pronto,
marca...
¿eh?
Efectivamente, que tiene ya una consolidación en la cual hay que evolucionar, pero está, como digo, en una etapa de consolidación. Y luego tenemos una marca que es Cantina Mariachi, que tiene también sus años de andadura, pero es una marca en la que le viene ahora, bueno, pues hemos entrado en un nicho de mercado importante e interesante con la comida mexicana.
Está la competencia también muy metida ahora en la, sí, en la comida mexicana. Parece, sí, que es el donde
hay foco,
donde vamos a luchar, ¿no?
Hay foco.
Lizarrán, bueno, está considerada como una de las mejores franquicias de restauración para invertir, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos? ¿Por qué Lizarrán destaca frente a otras opciones que tenemos en el mercado?
Bueno, yo creo que Lizarrán, yo dentro de los años que llevo en franquicia he visto surgir muchas franquicias, he visto desaparecer muchas franquicias. Creo que uno de los grandes valores de la marca ahora mismo es haber permanecido durante 30 años en el mercado, no con sus sin sus altibajos, obviamente, porque yo siempre digo un poco en tono jocoso que menos la guerra civil creo que ha pasado por todo.
Parece que la franquicia aguanta mucho mejor las crisis, ¿no?
Bueno, la franquicia al final te da un respaldo como grupo. Claro. Que alguien de forma particular es complicado que lo resista, ¿no? O sea, los precios de compra, el poder negociar con proveedores a nivel de volumen.
Sí, al final la economía de escala. Y
efectivamente, todas esas cosas hacen que, bueno, que el emprendedor se sienta más protegido ante una posible crisis, como ya han pasado, y al final, bueno, te permite adaptarte al mercado, tener precios más competitivos, pero porque tienes detrás un respaldo importante de un grupo.
Hablábamos al principio de un modelo de franquicia de supermercados, ahora tenemos otro modelo, que es restauración. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué un emprendedor tiene que decantarse por uno o por otro? ¿Qué características diferencian al emprendedor?
Pues creo que no hay muchas diferencias en realidad. No, o sea, las grandes cosas que se han destacado, por ejemplo, en el mundo del supermercado son las que destacaría yo. Es decir, primero que elija algo que le va a apetecer gestionar y a lo que le va a apetecer darle cariño. Yo siempre digo, y sin ánimo de ofender a nadie, que yo, y he emprendido también, nunca me montaría, no sé por qué, una tienda de telefonía móvil, por ejemplo. Es algo que no me motiva. Entonces creo que echarle mi cariño, mi tiempo, me costaría. Sin embargo, pues creo que el punto de pasión hacia lo que vas a montar es muy importante. Luego, una pequeña capacidad de gestión que sí se puede desarrollar.
Que se entrena.
Se puede desarrollar. Nadie nace con una capacidad de gestión. Eso no viene de serie.
Está claro.
Pero sí es verdad que es algo que se puede desarrollar. Y luego, bueno, pues echarle cariño y mucho tiempo.
Claro. Oye, y a vuestros franquiciados, ¿qué ventajas tienen con respecto a otras ofertas que tenemos de otras enseñas en el mercado?
Bueno, pues depende de la marca en la que de la que esté hablando, de Lizarrán o Cantina, son diferentes, ¿no? O sea, dentro de una marca consolidada, por ejemplo, bueno, pues puedes estar un poquito más encorsetado en las posibilidades de expansión. Yo hay zonas en las que, por ejemplo, pues Lizarrán frente a otras marcas no puedo, pues porque ya tengo desarrollada esa zona. Sin embargo, a cambio sí les puedo dar pues buenos costes de producto, un bagaje de 30 años detrás, que ya pues el caso de éxito está más que probado, ¿no? Aquí no estamos haciendo pruebas, aquí ya es algo...
Bueno, eso es la gran ventaja que puede ver un emprendedor en este modelo de emprendimiento, ¿no?
Exacto,
en franquicia.
Exacto. En el caso de Cantina, pues bueno, tengo todavía pues un mercado por hacer, un nicho, como digo, de comida mexicana que se está poniendo muy de moda. Hace 10 años hablábamos de comida mexicana y bueno, poco menos que era jugársela, ¿no? Entrar a un mexicano. Bueno, vamos a entrar y a ver si nos gusta, si no nos gusta. Hoy en día estamos viendo incluso restauración que no es especializada en comida mexicana, pero sí va haciendo guiños hacia platos típicos mexicanos como los tacos, los burritos, bueno, todo este tipo
claro,
de...
Claro, y además, bueno, yo ahora percibo también otros movimientos dentro del sector de la restauración en los que ya no es tan importante el lugar en sí, ni la marca en sí, sino, bueno, pues que nos lo lleven a casa, que nos lo... Y de hecho ya, yo los llamo como restaurantes fantasma, ¿no? Que realmente no existe el restaurante al que puedas ir físicamente, pero están dando servicio a un montón de gente que está consumiendo esos productos. ¿Eso realmente os afecta en el modelo de negocio o no? ¿O todavía seguimos queriendo ir a nuestro restaurante? Es otro tipo de consumo.
Sí que es cierto que, a diferencia del supermercado, todavía la restauración tiene algo que es sociabilizarse, ¿no?
Sí.
Es decir, Puedes pedir comida a domicilio y es verdad que es una línea de negocio donde hay que estar porque ahora mismo o estás ahí en el delivery, ¿no? O no estás. Pero es verdad que hay una parte humana, social, de tomarte algo en un bar, de contarte un problema y de tal, que es muy difícil de sustituir por un online. Pero esto no quiere decir que no tengamos que tener foco en esa línea porque está claro que se está desarrollando y que ahí hay un nicho de mercado también bueno para todos. También bajo nuestro punto de vista no nos está canibalizando. Uh-huh. Creemos más bien que canibaliza las compras, es decir, el que alguien pida desde su casa comida para que se lo haga lo hagan llevar, está sustituyendo más a hacerse la cena uno mismo.
Claro, que no tiene por qué ser el mismo motivo de consumo.
Es decir,
que
no,
salir
no,
a cenar.
Yo ya tenía decidido no salir.
Claro.
No salir. Entonces ya ahora decido a quién pido, pero mi decisión de no salir y de no hacerme la cena
no sustituye
la tengo muy clara.
El salir otro día a cenar por ahí. Muy bien. Pues bueno, la verdad es que es interesante este modelo de emprendimiento con unas marcas bueno, pues que nos van a dar también ese empuje inicial, aparte de todo ese conocimiento del modelo que ya tenéis y que nos va a quitar mucha de la incertidumbre. Y bueno, a partir de este punto en el que ya tenéis con bueno, pues con alguna de las marcas una presencia prácticamente universal en todos los puntos de España y bueno, entiendo que con Cantina Mariachi con más posibilidades de llegar a sitios, ¿cuál es vuestro objetivo? ¿Qué es lo que queréis hacer ahora a medio corto plazo? ¿Nuevas ideas de restauración o crecer con lo que ya?
Bueno, hay un equilibrio entre ambas partes. Por un lado es seguir consolidando las marcas que tenemos más veteranas, hacer crecer las que todavía tienen capacidad de crecimiento hasta llegar al punto que en cada marca, porque es diferente, entendemos que es la madurez.
Sí.
Y luego, bueno, es un grupo que tiene siempre ha tenido un poco el alma y la esencia de hacer compras de pequeños grupos para desarrollarlos. Vale, de hecho la marca Don G, por ejemplo, de la cual yo no estoy liderando esa marca, pero sí hay, bueno, pues una persona homólogo mío que se encarga de ella, es una marca que se compró hace 2 años con 7 locales y hoy en día tiene 35, es decir, el espíritu del grupo es seguir creciendo en marcas porque es una manera también de hacer crecer a nuestros empresarios, a claro. nuestros franquiciados y a nuestros emprendedores que muchas veces son multifranquiciados claro. de diferentes marcas dentro del grupo.
Bueno, pues esa es la mejor señal de que el sistema funciona. Uno invierte en una enseña, la pone en marcha y cuando consigue la rentabilidad que estaba buscando, pues vuelve a invertir en otra. La verdad es que ha sido un placer, Virginia Donado, directora general de Lizarrán y Cantina Mariachi, que nos hayas podido acompañar en esta mañana de domingo para hablarnos, bueno, pues de una posibilidad que tienen nuestros emprendedores de emprender en franquicia y en este caso en el sector de la restauración. Oración. Muchísimas gracias y muchísimo éxito.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mundo Emprende en Es Radio con Borja Pascual.
Darle vueltas a los impresos los días previos a la declaración de la renta, rellenar todo correctamente, tratar de rebajar todo lo posible. Bueno, pues todos sabemos que esta no es la tarea más divertida y por eso, pues bueno, surgen aplicaciones como TaxDown, la primera plataforma online de España que simplifica y agiliza la declaración de la renta y además asegura que podamos aplicarnos todas las deducciones fiscales que nos corresponden para poder obtener el máximo ahorro posible. TaxDown nació hace apenas un año con el objetivo claro de ser la plataforma digital de referencia para empresas y particulares a la hora de gestionar sus impuestos. Hoy está con nosotros Álvaro Falcones, cofundador y co-CEO de la plataforma. Álvaro es licenciado en estudios financieros y cuenta con grandes aptitudes en la administración y dirección de empresa, en finanzas corporativas y en análisis de negocio. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Borja. Gracias por la invitación.
Experiencia propia, éxito del sector en otro país. Bueno, pero ¿cómo surge la idea?
Bueno, la realidad, bueno, experiencia, ahí ponéis muchas cosas que no sé si soy, pero yo soy consultor estratégico, he sido toda la vida consultor estratégico, empecé nada más salir de la carrera, ahí conozco a Quique, que es otro de los socios, porque al final somos tres los que estamos currando para que esto sea posible, y la verdad es que yo me fui a San Francisco a trabajar, estuve 3 años allí y vi que en Estados Unidos es que la gente podía hacer la declaración con una aplicación en el móvil, sin salir de su casa, desde el sofá y sin ver a un asesor y asegurándote que estaba bien hecha, ¿no? Y eso yo creo que fue la idea para venir aquí a España y montarlo y ver que aquí había una posibilidad, ¿no? Al final es un problema que todo el mundo tiene.
¿Y entonces TaxDown qué es exactamente? ¿Una aplicación que nos permite...? ¿Es una aplicación en el móvil?
Es una aplicación... Bueno, el año pasado hicimos desktop. Estamos en pantalla de escritorio porque pensábamos que tenía más sentido. Al final tiene más sentido mobile y el año que viene vamos a móvil. Pero sí, es una aplicación que te permite hacer la declaración de renta en 15 minutos con una media de 9 preguntas, ¿no? Sin ver a un asesor, sin ver a nadie, desde el sofá de tu casa.
O sea, que yo es que eso no me lo puedo creer. Bueno, con lo complicado que nos lo ponen.
Si te digo que además el ahorro medio de nuestros usuarios es de 500 euros, ¿no? Y además...
Bueno, eso ya me ha convencido.
Y si te digo,
o sea,
que...
500 euros me voy a ahorrar, sí, haciéndolo con TaxDown.
Y lo mejor es que vamos a éxito. Es decir, si no te ahorramos nada, no te cobramos. Lo que sí que te llevas es el saber que tu declaración está bien hecha por unos profesionales, ¿no?
Eso te iba a decir. ¿Cuál es el modelo de negocio?
Bueno, pues eso. Lo que hacemos nosotros es... simplemente chequear, recoger tu información fiscal, chequear las deducciones que podemos aplicar o las ayudas del Estado, ver si tiene cabida alguna y en el caso que sí, pues comparamos tu resultado con el borrador de Hacienda y en el caso que te ahorremos dinero, pues lo que te decía, te cobramos 35 euros de fijo, pero llevándote 500, pues tiene mucho sentido, ¿no?
O sea que si conseguís que me ahorre con respecto al borrador de Hacienda, pago.
Sí, además...
Si no conseguís que ahorre... No pago.
Eso es. Entonces, chequear es muy fácil, ¿no? 15 minutos, 9 preguntas.
Y tengo que meterla... Claro, de alguna manera te tendré que pasar esa declaración, bueno, previa de...
Pues la misma clave que utilizas para entrar en Hacienda, ¿no? En la página de Hacienda. Al final es como todos hacemos la declaración.
Pero al final el mensaje que hay detrás de esto es complicado, ¿no? Es decir, o sea, la mayoría de la gente está pagando de más en la declaración de la renta.
Claro, o sea, al final Hacienda...
O sea, ¿estamos pagando todos de más?
Bueno, no todos. O sea, hay algunos que directamente no se pueden aplicar esas deducciones, ¿no? Pero bueno, la realidad...
Pero si vais a éxito y cobráis solo cuando me conseguís el ahorro, es que mucha gente no está consiguiendo ese ahorro.
9.000 millones estimamos en España que se pierden...
¿9.000 millones?
En deducciones y en ayudas del Estado, ¿no? Sobre todo hay ciertas estatus de la población, por ejemplo, gente que gana menos de 24.000 euros, que no tiene obligación a declarar. Y en el fondo, lo gracioso es que son la gente que más podría ahorrarse en este tipo de ayudas, ¿no?
Claro.
Entonces hay que un poco transmitir el mensaje y evangelizar. Que oye, chequear es gratis.
¿Y Hacienda qué opina de vosotros? Tiene que estar contenta, ¿no?
Bueno, pues claro.
No, que un día, oye, se os presentan por allí y os dicen, a ver...
Al final nosotros entendemos que el objetivo de Hacienda es poder dar todas las ayudas a todo el mundo, ¿no? Pues nosotros ayudamos a que eso suceda.
Hombre, ese será el objetivo del que hizo la norma, pero de Hacienda entiendo que bueno, se la ha recaudado.
Nosotros queremos que sea, no, hombre, no, esperemos que no.
¿Y dónde están esas ayudas que no aplicamos? ¿Normalmente son las no estatales o...?
Exactamente, yo creo que hay un poco de las dos, pero sobre todo en la parte de estatales, pues hay gente que directamente no sabe que hay cosas que se puede deducir, pues hay planes de pensiones, etcétera, y luego en la parte autonómica, pues es verdad que Hacienda no consigue completar esa información, entonces cada uno tiene que ir manualmente allí a incluírselas, ¿no? Y hay mucha gente que directamente a continuar el borrador o a presentar sin ni siquiera ir allí y chequear.
Claro, o sea, que sí que es importante que le dediquemos un tiempo.
15 minutos.
Que entiendo que es poco, ¿no? 15 minutos para que, bueno, pues oye, que ahorramos, pues ahorramos, que no ahorramos, pues tampoco nos va a costar mucho más. Y directamente desde la aplicación podemos presentar esa declaración o luego tenemos que ir a...
Nosotros presentamos telemáticamente y directamente, somos colaboradores sociales de la Agencia Tributaria, como podría ser cualquier asesoría fiscal de España. Y nada, presentamos por ti, te aseguramos que está presentado, te lo confirmamos y este año cero errores, o sea que...
Cero errores.
Sin, bueno, problemas.
Lo que pasa es que luego los errores vienen unos años después, ¿eh? Luego, bueno, te van llamando, oye, a ver, esta declaración que hiciste hace 3 años...
Por ahora cero kill, o sea... Uh-huh. Ok.
O sea que al final es un servicio... orientado fundamentalmente al particular o también a las empresas.
Bueno, hemos empezado con particular, que es más masivo. 24 millones de españoles presentan la declaración. El 80% busca ayuda, o sea que mucha gente tiene un problema con esto. Pero sí que entendemos que, como hablabas antes de autónomos, pues tiene mucho valor el poder gestionarles todo lo que es contabilidad, impuestos.
Pero, por ejemplo, los autónomos tenemos un problema con la declaración de la renta y es que no hay borrador.
Exacto, pero igual se puede hacer algo para facilitarles la vida, ¿no? Queremos que ahí también hay una
oportunidad. No, que se puede hacer seguro.
Claro.
La cosa es cómo.
Bueno, pues en eso estamos.
Ah, en eso estamos. Bueno. O sea, que los autónomos también vamos a poder contar con esta herramienta que, oye, que nos permita ahorrar un poquito en esto de la declaración, ¿no?
Exactamente.
Oye, ¿y medidas proactivas para bajar nuestra factura fiscal? Es decir, ¿nos podéis dar consejos antes de que acabe el año, pues, para contratar un producto u otro? ¿O no estáis en esa guerra?
Al revés. Yo creo que esa guerra también es muy interesante para nosotros, ¿no? Estar entre medias de lo que es el cliente y sus opciones de tener productos financieros que tengan sentido, tanto para la parte fiscal como su parte financiera, pues...
Claro, estamos
pues
hablando sí. Para los oyentes que no entiendan, muchas veces contratando un producto en el ejercicio, bueno, pues tiene una serie de ventajas fiscales que nos van a ayudar a reducir esa factura.
No solo contratando un producto, igual también donando.
Es una buena
manera para enseñar a la gente que puede hacer cosas con su dinero que le permitan rebajar esa factura fiscal, ¿no? Planes de pensiones es otra cosa muy típica, que además hay que hacer antes de que termine
el ejercicio, claro. Bueno, pues, oye, ahorrar en nuestra declaración de la renta es posible. Ahora mismo entiendo que solo desktop.
Bueno, vamos a la campaña del año que viene.
El año que viene.
Que vamos a mobile. Así
y
que...
vamos a ir a mobile. Claro, pero al final, bueno, es un negocio muy situado en una fecha muy concreta, ¿no?
Sí, es estacional, dicen, nos preguntan. Pero bueno, oye, al final...
Ahora literalmente estáis viviendo de las rentas.
Ahora somos, bueno, de la renta, de lo poquito que nos queda. Estamos levantando, de hecho, una ronda, así que...
Claro.
Pero sí, al final es un negocio estacional, pero bueno, hay muchas formas de mitigarlo, ¿no? Otros países pues nos permitirían mitigarlo, o otros impuestos, o tocar esa parte de productos financieros que hablabas antes, ¿no?
Claro, porque luego también hay un gran gasto por parte de la administración de todas esas declaraciones de la renta, que hay que asesorar al cliente, que se presentan allí en la oficina con todos sus papeles. Es decir, que al final, a ver, bien visto que antes estaba de broma, es decir, para la agencia tributaria también puede ser una aplicación muy interesante, ¿no?
Sí, y una manera, pues eso, de agrupar y conglomerar resultados, que yo creo que siempre les viene bien, ¿no?
Bueno, pues oye, la verdad es que un placer haber contado con Álvaro Falcones, cofundador y co-CEO de TaxDown, sobre todo porque el año que viene todos vosotros, seguro que ya tienen lo de los autónomos preparados, les vamos a meter caña para que así sea.
Vamos a intentarlo.
Y nos ahorramos 500 euros, oye, que nos da pa unas cuantas cosas, ¿eh? Para unas cuantas comidas o para comprarnos lo que nos dé la gana. Que en el fondo es un dinero que estamos pagando de más y no tenemos por qué pagar, porque para eso están las deducciones.
Devolvemos cada euro que es tuyo, ¿no? Ni un euro.
Ahí es, que es, la cuestión no es pagar menos de lo que uno debe, sino no pagar de más.
Eso es.
Pues muchísimas gracias, Álvaro Falcones, y seguiremos cómo va esta compañía TaxDown y iremos informando a nuestros oyentes de, bueno, pues esos avances, sobre todo para cuando nos lo pongan disponible para los autónomos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Borja.
Hacer compatible nuestra vida laboral y familiar en ocasiones pues puede suponernos unos cuantos quebraderos de cabeza, ya que, en ocasiones, parece más una utopía que una realidad. Por motivos como este surge en 2002 la Fundación Más Humano, entidad privada sin ánimo de lucro, de carácter independiente, para dar respuesta a la necesidad social de conciliación entre la vida personal, familiar y profesional. Desde la Fundación impulsan la responsabilidad social en las empresas como elemento diferenciador para gestionar de forma humana y efectiva a las personas, reconocer su valor y generar oportunidades que permitan a ambas partes conseguir sus objetivos. A continuación contamos en este estudio con la presidenta de la Fundación Más Humano. Ella es María Sánchez Arjona, profesional entusiasta que cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando con equipos multidisciplinares en el diseño e implementación de proyectos e iniciativas innovadoras que aportan valor y que fomentan cambios en las organizaciones, tanto públicas como privadas. Muy buenos días.
¿Qué tal, Borja? Buenos días.
Oye, ¿con qué misión nace la Fundación Más Humano?
Bueno, nace con la misión que también has descrito, que efectivamente hace 17 años los profesionales, sobre todo mujeres, veíamos la incompatibilidad en el desarrollo de nuestra trayectoria profesional armonizada con la familiar, ¿no? Entonces, bueno, pues nos dimos cuenta que había que hacer algo, estábamos preparadas, queríamos y necesitábamos trabajar y no queríamos renunciar al proyecto familiar. Con lo cual, lo que empezamos fue a investigar, a analizar otros modelos en otros países, cómo funcionaban las empresas y a entender claramente que en España teníamos un problema de presencialismo, de largas jornadas y, bueno, pues un modelo de trabajo que realmente estaba impidiendo el desarrollo profesional, especialmente de las mujeres.
Claro, pero teniéndolo tan claro, que yo también lo tengo así de claro, ¿cómo sienta que después las administraciones tomen medidas que se basan en el control de la presencia más que bueno, pues en esa productividad que es lo deseable en cualquier negocio? Es decir, todas estas medidas, por ejemplo, del control horario, al final el mensaje que nos está lanzando la administración es que lo importante es cumplir presencialmente con las horas de trabajo, no tanto...
Bueno, yo creo que se establecen sistemas para que no todo sea control presencial, ¿no? O sea, ese es el reto, que efectivamente sean horas efectivas de trabajo. Yo creo que en España tenemos un arraigo cultural muy de un modelo de trabajo muy masculinizado, un modelo que realmente en el que el rol del hombre era trabajar y el de la mujer era cuidar de la familia. Y nos ha faltado como sociedad entender la oportunidad que las empresas tienen de cambiar esos modelos de trabajo para de verdad tener un talento diverso, que es mucho más creativo y además está demostrado. Y también como sociedad para entender que hombres y mujeres somos necesarios en la familia. Es decir, tenemos una realidad de un reto demográfico, necesitamos niños, necesitamos cuidar a nuestros mayores y claramente no hay tiempo para todo, ¿no? Entonces, aquí hay que romper con ese modelo presencial de poca productividad.
De objetivos por tiempo. Es que habrá que premiar el que consigue sus objetivos en menos tiempo y el mejor premio que puede tener. Y fíjate que yo creo que ahí sí que ha cambiado mucho la sociedad. La gente joven, y me voy a incluir, aunque yo no soy tan joven, pero ya no vemos el trabajo, yo como hombre me refiero, como una oportunidad de estar fuera de casa, ¿no? Que era un poco el rol anterior, ¿no? Tú estabas en el trabajo y no estabas en casa, con lo que estabas trabajando miles de horas que no eran productivas. Ahora yo creo que eso ha cambiado, ¿no? Yo en cuanto puedo me voy con mi familia.
Efectivamente, porque yo creo que estamos dando pasos importantes en los que tenemos una generación que efectivamente no están dispuestos a dedicar tiempo inútil y quieren acompañar su desarrollo profesional con el familiar, con el social. Tenemos jóvenes que efectivamente han vivido mucho lo que es el voluntariado, quieren pedir esa oportunidad en las empresas y esto está promoviendo, que nosotros lo vemos desde la Fundación porque tenemos una red de grandes empresas muy comprometidas con la transformación, ven que efectivamente necesitan una propuesta de valor para atraer al talento joven. Y claramente, bueno, pues esto está impulsando el cambio dentro de las compañías, ¿no? Yo creo que esto es una realidad que tiene que seguir impulsándose desde las empresas, desde la sociedad civil y también desde la administración, flexibilizando la normativa laboral, haciendo mucho más fácil y accesibles otros modelos de trabajo. También
ahí hay un gran reto.
Claro, con todo el tema de adaptar recursos sociales para de verdad la realidad que tenemos como familia, ¿no? Tenemos unos horarios laborales muy diferentes de los horarios escolares. Seguimos teniendo los meses de junio y septiembre el colegio hasta la 1:30, que es insostenible.
Mira el jueves pasado que
efectivamente
los niños sin colegio y ¿qué haces tú como profesional? Pues, que tienes que pedirte el día, tienes que no trabajar ese día, es complicado.
Sí, nosotros la verdad es que en la Fundación ya desde hace tiempo abogamos por cambiar el modelo no tanto hablar de medidas de conciliación, porque al final las necesidades familiares y personales de cada persona son diferentes en cada día de su vida. O sea, no sabemos si mañana vamos a tener un padre enfermo. Efectivamente. Punto. Con lo cual, la propuesta de la Fundación a las empresas es ir a ese modelo flexible, meritocrático, en el que de verdad las personas tienen unos objetivos muy identificados, tienen un modelo de trabajo que permiten adaptar el logro de sus objetivos en función de su ciclo vital. Claro. Un modelo de trabajo y un modelo de organización donde hay una verdadera preocupación por ese desarrollo integral de sus profesionales, en el que hay esa comunicación bidireccional, en el que tú tienes un jefe que más que ser una persona que te ordena lo que tienes que hacer, te indica cómo hacerlo porque cree firmemente en que tú tienes el potencial para llevarlo a cabo.
O que te tiene ahí para aprender.
Efectivamente.
Es lo mejor que puede hacer un jefe, aprender de la gente que tiene trabajando con ella, ¿no?
Totalmente. En un modelo corresponsable. O sea, esto no quiere decir que efectivamente no tengamos que trabajar.
Sí, hay abusos en un sitio y en otro.
Claro, pero
poco a poco
sabiendo
hay que ir.
Sabiendo lo que la empresa espera de ti, teniendo claro que hay un seguimiento, un reconocimiento, unos objetivos muy identificados, yo creo que todo el mundo está dispuesto a aportar valor, claro. y de verdad sentirse a gusto en el trabajo.
Estábamos hablando de la conciliación laboral, la gente joven, nueva mentalidad, pero también en el área social de Más Humano promovéis el talento senior, ¿no? Hablamos hace poquito de la película Abuelos, estuvo aquí su director. ¿Qué problema tenemos en España con esto, ¿no? Yo veo pasar por aquí un montón de startups, gente, iba a decir, asquerosamente joven, que está muy bien,
pero no terminan de ver el valor que puede tener en su consejo de administración una persona con experiencia, que es algo que por mucho que se empeñen no pueden tener con veintitantos años. ¿Qué estamos haciendo mal para no darnos cuenta de todo ese talento que perdemos?
Bueno, yo creo que nosotros desde la Fundación, que actuamos un poco como observatorio de los cambios sociales, empresariales que vamos abordando, ya hace 5 años, a raíz de la crisis, nos dimos cuenta que empezaba a haber una salida masiva de profesionales mayores de 50 años de las grandes empresas. Y de hecho hicimos un congreso específico que se llamaba Talento Senior, el valor del talento senior, para hacer una llamada de atención hacia las empresas de cara a hacerles ver que había una auténtica descapitalización de talento en sus compañías, ¿no? Entonces, por un tema además de generalmente muy ligado al coste que suponen estos profesionales. Y desde ahí la verdad es que empezamos a ver qué podíamos hacer, intentar acercar a las empresas buenas prácticas para la gestión de la diversidad intergeneracional, claramente poniendo en valor esta experiencia y este talento, ¿no? Lamentablemente han salido miles de profesionales. En este momento supera el desempleo juvenil, el desempleo de los mayores de 50 años, en un momento vital muy complejo, ¿no? En el que tienen muchas responsabilidades familiares y necesitan trabajo.
Bueno, pues con esto nos vamos a quedar con María Sánchez Arjona Bonilla, presidenta de la Fundación Más Humano, que bueno, pues realiza esta importante labor a favor de esa conciliación laboral, pero también poner en valor ese talento senior tan importante para que nuestra sociedad pueda evolucionar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Borja.
Y nos vamos, no tenemos tiempo para más. Hasta la semana que viene aquí en Es Radio. Y recuerda, toda la información durante las 24 horas del día en mundoemprende.com, el portal online para emprendedores, para pymes y para autónomos.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.